Quack FM.
Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Todos los miércoles estaremos con vosotros de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si lo marcas, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros. ¿Podrás contarnos si te cogió algún chaparronazo en plena calle y sin paraguas? ¿Alguno de los chaparronazos que hemos tenido estos días? ¿Podrás proponernos invitados? ¿Podrás contarnos lo que quieras en el 881-012-232? Tenemos un programa lleno de vida hoy porque vamos a intentar tener un programa con música en directo, pero hoy tenemos a una pianista, cantante y compositora que todavía no tiene los cascos puestos porque estamos intentando arreglar el tema instrumental para que todo se escuche bien. Quien sí está conmigo, como todos los miércoles, es Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
También tenemos a Roberto, pero está fuchicando con los botones y los cables, que es lo que mejor se le da, y enseguida podrá escucharnos. Sabéis que en Café con Gotas somos hiper eurovisivos, nos encanta el tema Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión de 2025 no llegará hasta el 17 de mayo, pero nos encontramos, primero, desde hace unos años, antes de ir al festival, por supuesto, hay que elegir qué canción llevamos al festival. Y en los últimos años se ha decidido que esa canción se va a elegir en el Benidorm Fest, un festival al que acceden 16 canciones, con dos semifinales y final, misma estructura que el propio festival, martes, jueves y sábado, y la ganadora, según diferentes criterios, se decide el sábado y se decide que esa canción es la que vamos a llevar a Eurovisión.
Pablo, yo no he visto nada todavía del Benidorm Fest. Cuéntanos, ¿cuáles son las apuestas? ¿Quién es el favorito?
Pues no estoy tan puesto. Yo también tengo dos hijos, como sabéis. Se les ocurre, por ejemplo, a mi hijo ya hace tiempo que le entró el gusanillo de Eurovisión, viéndolo lo en serio que se lo tomaban sus padres, lo que se divertían con ese tema y tal, ya le entró el gusanillo. Pero, de hecho, hace días que me pregunta cuándo es el Benidorm Fest. ¿Qué pasa? Que el Benidorm Fest es a las 22:45. 5, Vero.
Tardísimo.
¿Qué te parece?
Yo a esa hora ya estoy en el segundo sueño.
No me extraña, no me extraña.
Es una, no vamos a abrir ya nuestro café amargo, ¿no? Porque
bueno,
es uno
ya
reiterado.
Lo estamos adelantando, sí.
Es uno reiterado.
El absurdo prime time.
Efectivamente.
Claro, mi hijo, de 9 años, verbalizaba él mismo... Y pasa algo porque un día no haya la revuelta. Pasa algo porque un día no pongan el programa de antes o y empiece a las 9. Por supuesto que no pasa nada.
Pero bueno, ¿esto no es en la 2 o ya la han pasado a la 1?
No, en la 1.
Es a la 1. Bueno, pues que la pongan en la 2 como antes y que la adelanten en horario. No tiene por qué
coincidir. Hay mil soluciones. Por supuesto, mil soluciones. Igual que cuando a la 1 es el España-Francia. Cuando a las 9 es el España-Francia o a las 8, si se juega en no sé dónde, se cambia lo que haya que cambiar por poner el partido. En fin, parece que todos los cables están en su sitio y ya nos escucha Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a ti, hombre.
Qué feliz estoy de ver esta vida en el estudio, este movimiento, de verte a ti intentando arreglar y encima consiguiendo que la voz y el piano...
No lo descubras todo.
No lo descubro todo.
Esto es radio, no es lo radio. Descubras todo.
Bueno, afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad de que sí se nos vea, pero no la utilizamos nunca. Nos gusta mantener este tema radio. Bastante tenemos con que nos funcionen los botones de radio como para meter ya el tema audiovisual, pero podría. El caso es que por ahora solo radio y por ahora música a tope y música feliz hoy en un programa con música en directo. Con Elena Zas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Pablo, por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
¿Primera vez en Cuac FM?
Sí.
¿Contenta?
Sí, primera vez.
¿Te
contenta.
Gusta el estudio?
Muy chulo, la verdad que sí.
Pues nosotros muy felices.
Perdona, Elena Zas viene de radios de verdad, ¿eh?
Bueno, ya sé que ha visitado...
Ya ha pasado por radios de verdad.
Ya fue a Radio Voz, ¿verdad?
Bueno, es la única radio a la que he ido. Radios no, radio.
Radio. Bueno, pues si Dios quiere, irás a muchas más. Y aquí...
Que tienes... no se crea Radio Voz, que tenemos un estudio...
Bueno, hombre, no tiene nada que envidiarle, creo. Bueno, en esta parte de aquí seguramente tiene más botones, pero a mí me llega con los que tengo. Si Dios quiere, irás a muchas más radios y en Cuac FM seguirás teniendo las puertas abiertas,
muchas
por supuesto.
Gracias.
Nosotros felices de traerte a una cantante, compositora, pianista, también tocas la viola y también das clases en un cole.
Sí.
A tope.
Sí, a tope.
A tope. ¿Qué más se me olvida?
Nada más.
De lo fundamental. A lo mejor también haces puzzles y también sales con tus amigas, vas al cine, ves la revuelta, pero así en las...
¿Qué pasa, que no puede ver a Pablo Motos?
También. Fue el primer ejemplo que se me ocurrió.
No veo mucho la tele, la verdad.
No ves mucho
la
tele.
No veo la tele.
Bueno.
Soy más de Netflix. Bueno, la gallega sí que la veo, la gallega.
¿Sí?
Sí, la gallega. Lo único que veo en la tele.
Nosotros vemos de todo. Y nos gustaba ver, nos gustaba ver el tema Eurovisión, el tema Benidorm Fest. Ahora, pues eso, ya lo tenemos un poco difícil, sobre todo con estos horarios que, mira, yo tuve suerte, mi hijo se durmió pronto y vi, pues más o menos, las 4 primeras canciones ayer del Benidorm Fest. Pero
tú no estás acostumbrado a ver la tele enlatada, ¿no? Porque al día siguiente, en la hora libre que tienes,
ya sé que se puede poner
cosa,
a otra hora,
pues,
pero
te pones TV a la carta y vuelves a ver el programa.
De hecho, a lo mejor hoy mi hijo me lo reclama, me dice, oye, ¿por qué no vemos la...? Pero tampoco tanto. Es decir, son cosas que si las coges así en directo te hacen un poco de gracia. Tanto como para verlo en diferido, yo por lo menos no soy.
Bueno, vuelve a estar Melody ahí, con muchas ansias de representarnos.
Ah, sí, es
yo no sé si no se cansa de presentarse y no salir.
Yo creo que es la única de las polémicas que escuché, porque nos dijeron en la radio que se había filtrado la...
¿De que ya era ella?
La actuación de Melody.
Vale.
Entonces, creo que es la única polémica... Bueno, de lo único que me enteré, porque lo dijeron en la radio a las 8 de la mañana cuando yo iba en el coche a trabajar.
En esta, ¿no? En Cuac FM.
Sin poder opinar sobre las canciones, aunque yo vi más o menos la mitad, os voy a decir solamente los nombres de los artistas y los títulos de las canciones, para que tengáis así una idea. Cube participa con Loca por ti, David Afonso con Amor barato, Chica sobresalto con Mala feminista, Kingdom, Me gustas tú, Lucas Boom, Te escribo desde el cielo, Sonia y Selena, unas chicas jóvenes también que están empezando.
Sonia y Selena, ¿en serio? Las
reconciliadas tras más de 20 años sin que el icónico dúo de Yo quiero bailar publicara un nuevo tema inédito, vuelven con una canción con la firma de Marc da Sousa.
¿Y cómo se llama?
Se llama la canción Reinas.
Reinas.
Hombre, qué menos.
¿Tú conocías a Sonia y Selena, Elena?
Es demasiado joven.
Sí, fueron a Eurovisión, ¿no?
No.
No, tuvieron un exitazo.
Tuvieron un exitazo de verano. Una canción del verano hace 20 años.
Muchos años.
¿Cuántos años tiene Elena? Digamos,
yo 27.
27, bueno.
Bueno, para conocer a Sonia y Selena y
a lo mejor sí, era bebé y estas cosas.
Sí, con 7 la podía cantar en el fin de curso de Salesiana.
Totalmente.
Otra se llama La Chispa, Artita de Llorar. Y por último, Daniela Blasco con Unana. Además, hasta ahora ya se sabe que 4 habrán pasado, no me molesté en mirarlo. Pero bueno, que ya se celebró la primera semifinal. El jueves, mañana jueves, tenemos la segunda y el sábado, por supuesto, la final. No sé a qué hora es la final del sábado. Espero que el sábado sí se molesten en ponerla un poquito antes. El caso es que ya adelantando el café amargo, que la final, bueno, que el programa sea a las 22:45, creo que es muy innecesario, creo que debía ser bastante antes. Si no quieres cargarte el telediario, que es una cosa así como bastante establecida, al menos 21:50. Y oye, bueno, pues eso. Ahí va nuestra...
Yo estoy con Vero y la 2, ¿eh?
Nuestra queja.
Para una previa de...
En la 2 a las 9, perfecto.
La 2 va sobrada.
¿Cuál es el problema?
Quien quiera ver la revuelta, quien quiera seguir el Benidorm Fest, pues que mira, yo creo que hay público para las dos cosas, aunque coincidan en horas, no pasa nada.
Por supuesto. Bueno, Nena Zas, como decíamos, es un montón de cosas, pero casi todas, por supuesto, centradas en la música, pues esa es la parte que hoy venimos a tratar aquí. Porque Elena ya ha sacado sus primeras canciones. ¿Están en Spotify desde cuándo?
Desde septiembre, la primera, y la segunda salió en diciembre, y están ahora en Spotify, YouTube, Amazon Music, todas las plataformas.
¿Y hay números ya? ¿Se está viendo mucho?
Bueno, yo...
¿O se está escuchando? Perdón.
Sí, yo estoy contenta, sí, para lo que supone ser un artista emergente, claro, ¿no? Que está empezando, pues estoy ahí recibiendo bastante apoyo de la gente y de los
medios,
así que yo estoy muy contenta. Tampoco busco los números, yo... Bueno, contenta con mi vida, obviamente todo
ya,
va relacionado, pero
principio,
ya
Spotify,
sacar
¿no?
tus temas, estar ahí es como un sueño, verlo ahí, no necesito mucho más.
¿Quién es la persona que más te está ayudando desde ese septiembre o desde antes? Y la persona fundamental para que tú estés pudiendo ya sacar las canciones y llegando a la gente.
Joder, pues hay mucha gente, mi productor musical, muy importante, Juan Batista, que es un productor muy top, muy guay y nada. Me ha ayudado mucho con las canciones también. Luego, más gente que me ha ayudado, mi profe de canto, Carmen Rey, que la adoro, me ha ayudado mucho, fue la que me lo presentó, de hecho, mis padres, que les adoro, que me ayudan, me apoyan en todo, me hacen mil favores y más. Y luego toda la gente que ha colaborado, mi amigo Fer, que ha tocado guitarras en una de las canciones, gente que ha colaborado haciendo fotos, vídeos. Realmente mucha gente.
Hace muchísimo que no tenemos a Carmen Rey en el estudio de Café con Gotas, así que le mandamos un abrazo muy fuerte desde
sí,
aquí,
sí.
¿Verdad?
Un abrazo enorme, es la mejor.
¿Y cuándo llega esa oportunidad de meterte, cuando la decisión de decir, venga, ya he compuesto algunas canciones, quiero meterme en el estudio y quiero grabarlas?
Uf, pues mira, empecé a escribir canciones con 21 años, tengo 27, o sea, en 2019, pero bueno, tampoco pensaba en sacarlas. Yo estaba con otro proyecto, Bears and Cables, que era cantante, era música en inglés, y a raíz de eso, y gracias a Carmen, como me empecé a plantear lo de escribir canciones, porque nunca antes me había planteado que podía escribir mis canciones. Yo estudié música clásica y yo tocaba, yo cantaba, pero hay gente que empieza muy joven, ¿no?, a componer, pero yo es que ni me lo... No es que, vale, lo intenté, no he sido capaz, es que ni pensé nunca que podía escribir una canción, que podía componer, no pasaba por mi mente. Y ella me animó mucho a hacerlo y nada, a partir de ahí empecé a escribir canciones. Al principio no me gustaban tanto, unas sí, unas no. Empecé haciendo canciones en inglés, luego ya empecé a hacer canciones en español. Y desde 2019 hasta ahora. Luego también estaba esperando un poco el momento adecuado, tener tiempo para hacerlo, porque estaba opositando, estaba acabando la carrera, estaba haciendo otras cosas, entonces tampoco tenía tiempo para centrarme en eso al 100%. Y después como que se fue un poco, los astros se fueron alineando. Carmen me presentó a Juan, grabamos un tema, quedó súper bien. Y a partir de ahí pues seguimos grabando temas hasta hoy. Hasta que nada,
y si esto ahora se vuelve loco y subes como la espuma, que sería lo que esperamos todos. ¿Qué pasa con los profes, con los niños, el cole, el profesorado?
Bueno, yo voy a seguir en el cole, que me ha costado mucho estar ahí, la verdad.
Que es lo que por ahora nos da de comer, seguramente.
De momento yo de ahí no me muevo para nada. Veo difícil pegar ahí una... no sé.
¿Por qué?
Que todo lo que venga, que venga, sin problema, pero...
Seguramente lo has visto en otros, no. O en otros momentos de la música. Que
claro,
gente
que pasa, pero...
Que de la noche a la mañana da el salto sí. Y le ves haciendo gira al año siguiente.
Sí, total. Tampoco me lo planteo para mí. Si pasa, pues ya lo gestionaré, pero Ya hasta que...
Una excedencia, ya puedes, pedir, que, ya puedes no, pedirla.
Hasta dentro de, creo que 3 años, porque aprobé este año las OPOS. O sea, estoy empezando. No me la puedo pedir, o sea, no me puedo pedir una excedencia. Y no me la... No me iría de
trabajo. No avisa a la chica, Roberto. Bueno, mira, mira qué problema le acabas de plantear. Ya está pensando
mucho
en el formulario.
Los veranos de un
profe son bastante largos. Como cuando la gira,
sí, pues
¿no?
El verano igual tienes
un verano libre, claro, las tardes,
claro,
libres.
Yo la quiero bailar toda la noche.
Yo de ahí no me muevo. No, no.
¿Y cómo se llama el estudio? ¿Dónde has grabado los temas?
Pues mira, empecé grabando en Coruña. Tenía Juan, mi productor, tenía un estudio en su casa, en el ático. Y ahí grabamos 3 temas. Luego él se ha ido a Madrid porque se fue ahí a estudiar un posgrado de producción, conocía a mucha gente y ahora está produciendo así a gente bastante guay. Y nada, vive ahí. Él vive en Madrid y produce allí a mucha gente en Madrid. Y yo, claro, había grabado 3 canciones, él no venía a Coruña, no teníamos ocasión para acabar de grabar las canciones que me quedaban. Y yo dije, voy yo a Madrid a grabarlas allí o no sale esto ni en 2026. Entonces ahí me fui. Fui en marzo a grabar un tema a Madrid y ahora en noviembre fui a grabar 2 temas a Madrid en Empire Studios.
¿Qué tal la experiencia?
Pues, tío, muy guay, joda, súper guay. Piano de cola. Qué bueno. Muy guay. Muy
¿y tú
guay.
En las canciones estás tocando el piano, la voz y qué más?
¿Quién y la viola.
Y la viola. ¿Y te acompaña viola. Alguien más? ¿Has contado con algún otro músico?
Con mi amigo Fer para las guitarras de uno de los temas que no, aún no ha salido, que es un bolero. Y luego Juan también ha metido guitarras en otros temas. Uh-huh. Y el resto Juan y yo.
¿Qué tal el tema audio, el tema visual, la parte visual, la parte videoclip, que también sé que la estás potenciando?
Sí, también ahí intenté, bueno, darle ahí caña.
¿Quién te ha ayudado con los videoclips?
Sí, también gente que me ha ayudado con los videoclips. El último que hice, que quedó muy guay, Bandera Roja, uh-huh, que estuvo dirigido por Amaya Niango. Y luego ha colaborado mucha gente, Mar Várez a las fotos, luego estilismo Sana, Javi, set design Ana también, luego ayudante de fotografía Diana, ya hizo para el script y también asistente de dirección. Bueno, realmente si veis en mi Instagram y en el vídeo podéis ver todos los créditos, Johanna, el maquillaje, estilismo y luego Mateo Rodríguez para, bueno, mi novio falso. Lo llamo yo.
El vídeo que no lo haya visto está en YouTube y está muy chulo.
Sí, sí. Y luego para el primero que hice, el del espacio, lo hicimos Luis, que también es amigo de una amiga mía. Me lo recomendaron, yo ya le conocía. Y nada, ahí realmente el vídeo lo hicimos entre él y yo. Bueno, lo hizo él. Yo estaba ahí de cuerpo presente. Pero no teníamos más ayuda de equipo. Ya para este sí que había más gente colaborando en el vídeo.
¿Qué feedback estás teniendo de la gente que va escuchando las canciones? ¿Qué te transmite?
La verdad que bien. Además, lo de tener un soporte audiovisual yo creo que ayuda bastante en redes, a conectar con la gente, que escuchen más la canción, que presten atención. Y toda la gente, bueno, que me siga, amigos, familiares, conocidos, gente de trabajo, etcétera, han dado un...
Es mucho
buenas
más fácil
opiniones
que llevar una maqueta en casete y entregando por ahí en
sin
los
duda,
sitios.
Sin duda.
Ahora esto.
¿Qué tal con los compis del conservatorio?
Del cole, dices.
Bueno, tú estudiaste en el conservatorio, ¿no?
Ah, sí, sí.
Imagino que sigues teniendo conocidos de allí y tal, sí, que dicen, oye, escucha mi canción o tal, ya he sacado la canción y tal, te van transmitiendo cosas.
Sí, 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 sí. Gente con la que he estudiado, claro. Yo hago así un poco de spam, la verdad. Uh-huh. Ya que hice el vídeo y todo, pues se lo reenvío así a todo el mundo. Y muy guay.
¿Qué estudiaste en el conservatorio? ¿Piano, viola?
Yo estudié superior de viola y luego hice el de piano.
Qué bien.
Después.
Qué maravilla.
Mi magisterio.
Pues te queremos escuchar, Elena. ¿Podemos escuchar una canción?
Sí. ¿Cómo sí voy a beber agua. Porque,
adelante, adelante.
¿Te acuerdas cuando me llamaste para la entrevista que te dije?
Seguimos arrastrando ese catarrazo.
Seguimos arrastrando. Tuve una bronquitis que vamos.
Entre el 20 y el 26 dijo Sanidad que iba a estar el pico de la gripe.
¿Y esa cebolla puesta en la mesilla qué?
Pues la de mi hija está muchas noches,
¿verdad?
Cuando le da la tos.
Dicen que no tiene nada que ver, que es todo...
Esto no se cura, no os voy a contagiar, no os preocupéis, pero...
Pero tú lo has probado y funciona, ¿no?
Con mi hija sí que funciona, sí.
Una cebolla.
Pues entre el 20 y el 26, pues sigue habiendo, por supuesto, mucha gripe. Seguro que todavía la hay. Hoy es día 29. Esperemos que vayan remitiendo. Y como sabéis, también tenemos grandes chaparrones que esperemos que nos coja, al menos sin paraguas. Donde sí que se está bien, ya sea en casa o fuera, es escuchando Café con Gotas. Y sobre todo un Café con Gotas con música en directo. Hoy escuchamos de fondo este In Existence de Beautiful World, que hacía tiempo que no poníamos este disquito de fondo. Y tenemos a Lerazaz preparada, vamos a ver si todo suena como debes. Este tema se llama...
El Espacio.
El Espacio, vamos a escucharlo. Pablo. Lerazaz cantando El Espacio en directo en Café con Gotas. Estamos encantados de tener música en directo y también tenemos que promocionar más cosas, más cositas de música de las que os queremos hablar hoy. Y para una de ellas tenemos al otro lado del teléfono a... Habló Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Gracias por estar en Café con Gotas.
un placer.
Hablo Pablo, es un rapero coruñés que lleva en el mundo de la música ya un montón de años, ¿verdad?
Llevo con este proyecto no tanto, pero con mi anterior proyecto sí que desde hace bastantes años. Sí.
Claro que sí. Y ahora estás embarcado en un proyecto ya en solitario con Hablo Pablo, ¿no?
Sí, efectivamente. Empecé, yo antes tenía un proyecto que era Anubis Metal ya, que abandoné en 2014, estuve unos años sin hacer música y volví con este proyecto que es rap y poesía slam hace dos años. Y nada, yo ahora estoy en solitario, efectivamente, preparando un nuevo disco que saldrá este año.
Mejor artista rap independiente español. Y ahora, pues con un proyecto de no soy nadie, pero soy yo. Mucha autoaceptación, ¿no? en este nuevo proyecto, ¿verdad?
Sí, es el título del disco, el single que es el single que da nombre al disco, que sale mañana, de hecho, el videoclip. Y sí, efectivamente habla un poco eso, de que no hay que sentirse más que nadie, pero tampoco inferior a nadie. Hay que aceptarse como uno es y hay que reivindicar la autenticidad.
Tenemos canciones que ya se pueden escuchar, ¿verdad?
Sí, hay algunos de los singles que ya han ido saliendo. Y en la ciudad de Sarden nunca se trató de un resultado, que salió en diciembre del año pasado. Y ahora no soy nadie, pero soy yo.
Que va a salir este viernes a las 12 de la noche, ¿no?
Efectivamente, sale. Mañana saldrá el videoclip, ¿sí? A las 9 de la noche, unas horas, 3 horas después, sale el single distribuido por Kraken.
Pues ya sabéis, si el jueves de noche ya estáis dormidos, a eso de las 12, pues el viernes, mientras os afeitáis, o mientras os ducháis, mientras os vestís, mientras tomáis el primer café, os ponéis el videoclip. El videoclip o el single o las dos cosas, vamos, si no habéis escuchado el videoclip la noche anterior, pues ya podéis escuchar el single que está disponible desde las 12 de la noche, ¿verdad?
Así es, desde las 12 de la noche.
¿Tenemos actuación para poder verte? ¿Tenemos algo previsto ya para verte en directo?
Tenemos unas cuantas fechas, pero una especial es que el día 2 de mayo es va a ser la presentación del disco, que va a ser en Coruña, en la Sala Garufa. El disco va a salir el 25 de abril y esa va a ser la presentación del disco. Antes hay un par de cosas también importantes y grandes en Coruña que todavía no puedo comentar, pero sí que el día 2 de mayo, que espero que ojalá se llene la Sala Garufa con la presentación del disco, que estoy deseando, la verdad, que la gente lo escuche y por supuesto presentarlo en directo.
Pues nada, no nos lo comentes, cada cosa tiene su tiempo, pero cuando se pueda saber, pues nos lo indicas y así nosotros lo vamos anunciando en el programa, ¿vale?
Pues eso, será pronto, seguro, será un placer.
Qué bien. Pues hablo Pablo, estamos encantados de charlar contigo, de que tengas ya nuevas canciones calentitas a punto de salir. Te deseamos que tengan mucha llegada y que las escuche mucha gente y que prepares con mucha ilusión ese concierto de mayo, ¿vale?
Así será, pues muchísimas gracias, Pablo.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Adiós.
Adiós, un saludo a todos.
28 minutos ya sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas charlando con Elena Zas y contándoos muchas cosas. Por ejemplo, os queremos contar una que tenemos calentita. Esta misma noche tenemos humor en El Tío Ovidio. Miguel Canalejo, que estuvo en Café con Gotas hace unos meses, con Marga Lago y con Diego Alfaro, humor en el Café Tío Ovidio esta noche a las 9 y media. 7 euros la entrada en taquilla y 5 euros la entrada anticipada. También tenemos fútbol y un montón de fútbol esta noche porque última jornada de la fase de grupo, de la fase de liga, de la Champions League, ¿verdad, Roberto?
Sí, y además coincide con un partido atrasado del Depor.
¡Caray! Todos a las 9.
Nos han hecho coincidir el horario, que a nosotros nos fastidia bastante.
Pues sí.
Porque queremos ver ese...
¿Qué te parece a las 7 Tenerife Depor?
Pues no pasaba nada.
¡Fenomenal!
Supongo que la gente de Tenerife también quiere ver algún partido de la Champions.
Claro que sí. Pues a las 9 tenemos...
Es verdad que es la típica jornada, lo que decías tú antes, que no tiene mucha repercusión. El Barça le da igual Bueno, quiere quedar de primero, tendría que darse unos resultados para quedarse primero ganando, pero aunque pierda está clasificado. El Madrid le va a costar muchísimo, va a tener que pasar por esa fase siguiente. Entonces, pues no sé, que nos hayan hecho coincidir esos dos partidos, pues
nos sí, joroba pues, mucho, sí. Pues a las 9, Tenerife Deportivo.
Y acabas de anunciar ahora actividad cultural para la misma hora, pues mira tú.
Y todos los partidos de esa última fase de la liguilla de Champions.
De esta nueva Champions que todavía no la entiendo mucho, ¿eh?
Bueno, luego te la explico. Porque perdemos mucho tiempo en eso y la gente quiere escuchar a Elena y escuchar otras cosas, que programas que se dedican al fútbol, esos ya hay muchísimos. El Deportivo perdió el otro día en casa, 1-2, y nos jorobó un montón, ¿verdad?
Sí, sí, porque...
Qué poquito tiempo nos duró el empate, claro, un minuto y medio.
Tuvimos muy mala suerte y fue una semana de porteros garrafal. Porque en Champions también había habido unos errores muy graves de los porteros. Yo que tengo un portero en casa, pues aprovechamos para ver esos errores gruesos, ¿no? Y entonces también nosotros, pues no sé qué fue hacer Elton Leite a la esquina del área.
Un día desafortunado.
Les dimos el gol.
El Depor volverá a jugar el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Eibar. Partido importantísimo, como lo son todos, porque tenemos el descenso muy cerquita.
A ver el de hoy, que es un partido atrasado y eso hoy, nos va a colocar ya en la tabla, en la posición definitiva.
Eso es. Y el Básquet Coruña perdió en Madrid, como ya, bueno, lamentablemente esperábamos. Era un partido muy difícil. Y nos toca jugar en casa el sábado a las 20:45 contra el Gran Canaria, así que esperemos que se llene el Coliseum y que podamos empujar al equipo para vencer a Gran Canaria y romper esta racha.
Es para llenarlo siempre.
Sí, sí.
Está claro.
Está siempre casi
porque
lleno.
El año pues, que viene ya veremos dónde estamos, pues pero este año...
Exactamente. Pues un poquito más si puede ser. A las 20:45 contra el Gran Canaria. En Café con Gotas tenemos una sección que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Elena?
Sí.
¿Nos lo compartes?
Sí, os comparto. Así un poco más cotidiano, ¿no? De la vida diaria. O sea, de la vida diaria. Pues, por ejemplo, en el bus, que llegue una señora y que la gente no se levante, ¿no? Y que le dé... de ceder al sitio.
Una costumbre que se perdió
totalmente.
Y si se perdió, está muy mal que se haya perdido, ¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh. Y luego en conciertos, por ejemplo, que haya mucho ruido, que la gente hable mucho y no se escuche.
Y no esté lo que tiene que estar. Sí.
Tampoco que estén mudos, pero bueno, a veces hay mucho ruido.
Qué difícil, ¿no? Qué difícil es ponerse a tocar en un sitio en el que están clink, 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 haciendo conversación, ¿verdad?
Sí, a mí eso no me gusta.
Pues nos adherimos, por supuesto, a los dos cafés amargos. Yo, en ese sentido de levantarse, por ejemplo, añado una cosa todavía más en desuso, que es ayudar a una persona cuando la ves muy cargada. Por ejemplo, yo, no, a lo mejor cada vez surge menos esto y tal, pero yo el otro día pues vi una señora, era bastante mayor, iba muy cargada con dos bolsas de la compra y yo tenía tiempo, no me hubiera importado ayudarla. Le ofrecí mi ayuda y me dijo que no, que iba a coger un taxi, que
es
tranquilo.
Es que el carrito no soluciona.
No siempre, claro.
No siempre, porque una vez que lo llenas mucho, en el momento que tienes que alzarlo, ¿cómo alzas el carrito más el peso de las bolsas?
Un problema. Sí. Pues esa señora no tenía carrito y tenía dos bolsas muy pesadas. Y, por ejemplo, a mí ayer me pasó que iba muy cargado porque llevaba dos mochilas infantiles.
Pero no te echaron mano a ti, dices.
No.
Como yo, señor
yo
mayor dices.
Ofrecí mi ayuda y ayer me sentí pues en una situación contraria de me hubiera gustado sentirme ayudado.
No se preocupe, si le veo por la calle le ayudo.
No. Había una mujer de mi edad en el autobús que me conoce, vive muy cerca de mi casa. No te creas, que se le ocurrió.
Puede Pablo con dos y dos más.
Se le ocurrió mirarme con compasión y decir: te ayudo, que vamos exactamente al mismo sitio. No se lo puede. Roberto, ¿tienes un café amargo?
Sí, nos lo hemos pisado durante el programa, que es la coincidencia horaria, ¿no?
Sí.
Yo ya lo traía pensado, pero hemos hablado de eso. Que a las 9 de la noche coincidan todas esas cosas, en este caso dos partidos de dos equipos que querrías ver, pues me fastidia un poco.
Verónica, ¿tú tienes un café amargo?
Sí, mi café amargo es que en el radio más cercano donde yo trabajo hay muchísimos bares y muchas cafeterías, ¿vale? Pero no hay ninguna o casi ninguna que yo conozca que abra antes de las 8. Entonces, claro, los que entramos a trabajar a las 8 si tú quieres desayunar antes, no tienes ninguna opción, ninguna opción. Entonces, yo recuerdo que antes las cafeterías sí que abrían más temprano, ¿no? Para estos trabajadores que tenían que, pues, que seguían tomando un café justo antes de entrar a trabajar, tal. Pero ahora yo creo que ya no existe esa opción.
O hay mucha gente que no tiene nada que hacer y desayuna a las 10.
Claro.
Lo digo porque si abren a las 10 también será porque tienen público a las 10, si no abrirían a las 12 para vender la barra de pan o vender el café de las 12 o la cerveza ya. Pero es verdad, pero yo creo que hay sitios, depende de los sitios, ¿no?
Claro,
creo a que ver, ministerios, por ejemplo,
que en Coruña, que entra mucha gente, en toda Coruña debería haber.
Habrá alguno, claro.
Habrá alguno. Pero en
tu radio no
coincide. En mi radio de acción no lo hay. Lo único que hay, y que se está poniendo muy de moda, evidentemente, es una panadería donde tienen café para llevar. Claro. Que te da un café llevar. Pero es que yo odio el café para llevar. No sé si os pasa, pero a mí el café en estos vasitos de plástico que dan para, me sabe fatal.
San Brandán es verdad
San
que
Brandán
ha hecho.
Te lo pone de cartón.
Pero sí. No.
Pero, digo, la tapa no.
San Brandán también ha hecho sitios en los que ya no te puedes sentar a tomar el café. Sí. No solo llevar el pan y llevar el
pero
café.
Pero no abre antes de las 8.
Ah, vale. Tampoco.
Claro.
Pues vamos a mandar una nota. Vamos a mandar una nota. ¿Tú a qué hora quieres que abran? Como a las 7, ¿no?
¿Qué?
¿A qué hora quieres que abran?
Hombre, con 8 menos cuarto a mí me llega.
Bueno, eso suele ser una apuesta del café. Hay cafés que apuestan por ese horario temprano que claramente exige a un empleado o dos, pues, abrir y poner cafés a saco o no hacer esa apuesta.
También si abres y no te va nadie, dices tú, pues voy a abrir a las 10.
Es difícil que eso pase, ¿eh? Al que abre, siendo pocos, pues
claro,
suele
yo creo que si allí
ocupar
uno,
ese nicho.
Solo uno abre antes de las 8,
bueno,
ese nicho
lo... Bueno, y lo de desayunar en casa, ¿qué pasa?
Que no da tiempo.
O que a veces no se puede.
A veces no se puede. O...
Tú, Roberto, como padre de hijo que juega, sabes lo que es llevar a tu hijo muy temprano a jugar.
Sí.
Y lo tienes que dejar media hora como mínimo.
Y que el bar del campo de fútbol tampoco abra. Casi hasta
a ver si te crees que tienes el Manhattan en el campo de fútbol. No. Tú has tenido que dejar a tu hijo muchas veces y has ido por un café, ¿o no?
Sí, sí, claro.
Pues a mí, por ejemplo, eso me toca muchas veces. Cuando me toca en La Torre, pues tengo varios cafés, afortunadamente, que me atienden estupendamente. Pero cuando me toca en Bisma, ya hay que caminar un poquito más.
Voy a hacer otro café amargo.
Adelante.
Sigo dudando que haga falta que el hijo esté una hora antes del partido aquí.
¿Cuándo abrimos ese melón? Ya lo has abierto.
Porque el Depor me vale, pero los chavales de Alevín infantil...
¿Qué hacen en esos 45 minutos antes?
Me dices 15 para saber que están todos,
claro,
y ya está.
Y para que se ponga las botas y va sin ellas puestas.
Anota.
Ya, pero
muy
si
de
os
acuerdo.
Dicen 15 minutos antes, llegáis tarde seguro. Así que os dicen una hora y así, pues vais.
Roberto y yo sufridores.
Y el que no
sufridores.
Esté no juega, te dicen.
¿Así? No estamos nada de acuerdo. Muy, muy abierto, muy bien abierto ese melón en forma de café amargo. Estoy pensando también que hay unos vasos que en vez de ser de cartón ya son de un plástico especial para tener el café caliente y puedes decir, rellénamelo aquí. Y acaba siendo muy útil, ¿eh? Para la gente que os gusta el café para llevar, pues acaba siendo muy útil. Yo hice uso el otro día y muy bien. Elena, cuando empezaste a componer tus primeras canciones, ¿qué cantantes te influían más? Es decir, ¿a quién? No es que te quisieras parecer a nadie, pero ¿quién claramente te estaba influyendo por tener sus canciones en el subconsciente y por haberla admirado y por haberlo escuchado mucho?
Pues escuchaba mucho en inglés Lana del Rey, Taylor Swift, Norah Jones. Escuchaba mucha música en inglés en esa época. Luego ya fui descubriendo otros grupos en español, tipo Morgan, que me gustó mucho, una banda española. Y ya fue cuando dije, joda, voy a hacer canciones en español. Y así las entiende todo el mundo.
Y dinos dos cantantes que a lo mejor no conocemos y que tú hayas descubierto hace relativamente poco y que te esté gustando un montón.
Pues en español me gusta mucho Mafalda Cardenal, que creo que es madrileña, no estoy segura. Y Joaquina, que es de Sudamérica. Creo que es venezolana. Pero bueno, no te sé decir exactamente de dónde.
Pues las apuntamos para intentar descubrirlas. ¿Y qué tal con otros músicos en Coruña? ¿Ya frecuentas medianamente el ambiente musical coruñés o ya has ido conociendo a alguien o alguien ya te ha echado una mano o ya te has ido moviendo?
Sí, a ver, yo antes de estar en el colegio estuve también trabajando muchos años en escuelas de músico, en escuelas de música por Coruña. Entonces fui haciendo buenas migas con otros músicos, compañeros, y sigo teniendo muy, muy buena relación con ellos. De hecho, con dos amigos con los que trabajé, cuando da clases de música en Coruña, en la Escuela de Músicos, es con quien voy a montar banda para el directo.
y alguna escuela de música que quieras recomendar. Imagínate que nosotros queremos meter a nuestros hijos en alguna escuela de música, alguna que nos recomiendes o de la que puedas hablar bien.
Bueno, yo donde he trabajado he estado contenta, así que en escuela de músicos, o si no, que está en Coruña, o si no, el conservatorio. Uh-huh. Yo en el conservatorio he sido muy feliz, la verdad, así que les animo a todos.
Tengo que decir que yo hice 2 años de conservatorio, ¿eh?
¿Sí?
Sí, cuando el conservatorio estaba en 4 caminos.
¿Y no te gustó?
Bueno, no sé, no ¿sabes cojo, qué pasa? No mover cojo. Tanto la mano, yo sabes claro. Que hay que hacer ese...
Sí,
ese,
lo del lenguaje musical.
Ese 3x4.
Es que me encantaba todo.
Un 2x4, un 2x4. Me cansó un poco.
¿Cuántos años estuviste en el conservatorio, Elena?
Pues son 10 años entre elemental y profesional, y el superior son 4 años.
Joder, caray, es una vida.
Es una vida, sí, sí, por supuesto. Y a mí me da muchísima envidia y muchísima, muchísima admiración. Pues dinos una cosa que eches de menos y que te encante de la vida de conservatorio, y una que creas que es francamente mejorable.
Cosas que eche de menos. Pues me gustaba esa rutina, ¿no? De tener tus clases semanales, tus conciertos, tus actuaciones, ponerte esos retos. Esa adrenalina, la verdad que me gustaba mucho, aunque en el momento sufría un poco en las audiciones, los conciertos, aprendiendo las cosas de memoria, tocando. Ya no sufría, pero bueno, estás ahí un poquito nervioso, pero luego lo echo de menos, esa parte. Y cosas que no eche de menos, pues claro, todo lo bueno tiene algo malo, realmente. Sí. Todo ese estrés también tampoco es que lo eche... Uh-huh. Es que es raro, ¿no? Porque echas de menos, pero a la vez...
Y ahora
a lo mejor
tienes...
no volverías a pasar por eso si tuvieras que hacerlo 2 veces.
Y ahora que tienes una visión global de la vida de conservatorio y también de la vida fuera del conservatorio, de los músicos, etcétera, etcétera, ¿que hay algo que se pueda mejorar en el conservatorio, que tú cambiarías en la planificación, en los grados, en lo que sea?
Otro melón que acabas,
Dios,
de abrir.
Madre mía.
Vaya pregunta, otro melón.
Bueno, tú sabes
algo
mucho.
Que cambiaría.
La enseñanza musical
es que se pueda mejorar en la vida de conservatorio, en la forma de estudiar.
Que sea más práctica, menos teórica.
Bueno, hay cosas que se están implementando que me parece interesante. Por ejemplo, instrumentos que antes no había en el conservatorio, que estaban más enfocado a lo sí. clásico, por lo menos en el profesional, ¿no? Porque sí que hay superior de jazz. Pero ahora que veas que abren superior de canto, de jazz, o que en el conservatorio profesional no solo sean los instrumentos clásicos, que metan instrumentos tradicionales, gaita, acordeón, que haya guitarra eléctrica, bajo, son cosas que yo, bueno, que mi generación no teníamos
viviste.
Disponibles.
Uh-huh, claro.
¿No? Estábamos más quizás centrados en la, bueno, en lo que había, en la música clásica, y ahora hay como más...
Me pasó a mí que opciones. Yo quería tocar el teclado de la orquesta Los Arquinos y solo te daban piano, claro, piano clásico, que yo decía, no, yo quiero tocar...
Yo quiero un tecladito.
Como el teclado de la
claro.
orquesta ese, que se vuelve loco. Y
Elena, queremos escuchar un segundo tema, ¿podemos?
Sí.
¿Qué vamos a escuchar?
Bandera Roja.
El
segundo single.
Pues vamos con él. Subo la música para que te coloques. Vamos a ver.
Se caen los muros de esta ciudad. Estamos tan rotos, se puede ver el final. Un experto una ficha más no puede faltar. Adictos al juego mental. ¿Por qué? No vi la señal, quizás la ignoré. ¿Por qué? No vi la señal, quizás la ignoré. Te conocí con tanta inocencia que no supe ver la señal. Y me perdí, pura inconsciencia que no supe. Roja, tu bandera roja. Se cae el telón, acabó la función. Un juego magistral, maquiavélico final. Y qué bien te ves con tu falsa actitud. soberano, soberbia, tu frágil conciencia. ¿Por qué no vi la señal? Quizás la ignoré. ¿Por qué no vi la señal? Quizás la ignoré. Te conocí con tanta inocencia que no supe ver la señal. Y me perdí, pura inconsciencia que no supe.
...45 minutos sobre las 4 de la tarde... ...escuchando la música... ...en directo... De ...Elena Zas... ...todos los... ...fines de mes tenemos la suerte... ...de poder contar... ...con unos minutitos de hablar de música... ...con David Taboada, muy buenas tardes...
...buenas tardes...
...gracias... ...gracias por estar en Café con Gotas...
...a vosotros...
Últimamente estamos un poquito moscas con un tema que es el ya no el precio de las entradas en general, sino la variabilidad de los precios de las entradas, la extrema lo extremo de algunos de los precios de las entradas, lo difícil que se pone en algunos casos ir a conciertos. Y este tema tiene de alguna manera poco que ver con la música y claramente nos aleja de la música, ¿verdad?
Claro, efectivamente, tiene poco que ver con la música y al final influye muchísimo en ella. A ver, por un lado está que los precios de los grandes espectáculos, porque quizás sí convenga hablar de que estamos hablando de artistas de primera línea, que han subido mucho los precios, pero bueno, uno que estudia economía dice, pues bueno, no puedo considerar que es caro un producto que se agota, quiero decir, después efectivamente están llenos. Entonces, bueno, ahí podríamos hablar, pero es que ahora está habiendo una nueva tendencia que es un precio variable en función pues de la demanda, todo calculado por un algoritmo que como cualquier algoritmo implica cierta manipulación y se está volviendo en algunos casos un tema bastante complicado.
Complicado y bueno, y que hace que si esto sigue siendo así, pues la alta demanda de un concierto lo va a hacer imposible para una serie de personas que no van a poder llegar a un dinero. Si se subasta el precio del concierto en cada minuto que se ponen a la venta las entradas, claramente va a reducir a una élite, digamos, o a un corte de personas con más capacidad económica y va a dejar fuera a otras.
Totalmente, has utilizado la palabra exacta, es una subasta al final y claro, sucede que justo va a limitarse a un cierto tipo de personas que digamos tiene la capacidad de pagar eso y eso unido a que vemos que a día de hoy los festivales se están convirtiendo más en el evento que en los propios conciertos, vemos festivales que tienen sold out sin haber confirmado todavía el cartel, por ejemplo. Entonces creo que eso al final va en detrimento de la música y del acceso de las personas a conciertos de calidad.
Y esto también agravado y digamos modificado artificialmente porque hay gente que sí tiene dinero para pagar, pero realmente no les encanta ese grupo o no les encanta esa música. Lo que les encanta es la supuesta experiencia o el poder presumir, entre comillas, de que ha ido a tal cosa, poder hacerse la foto en el concierto de Oporto, de Fulanito, o de Coimbra o de Liverpool, y simplemente porque puede pagarlo y le está quitando el sitio a una persona que no tiene ese poder económico y que sí le flipa ese grupo y le encantaría poder ir.
Sí, sí, y de hecho la prueba la tenemos en que hoy vemos que en los festivales, o sea, hay cada vez más festivales cuyo cartel es, vamos a llamarlo, incoherente, sí. Que te juntan en una misma noche a, no sé, Lola Indigo y Queens of Stone Age, y evidentemente ahí no hay un público objetivo a nivel musical, sino, pues eso, a lo mejor estamos hablando de una tribu, por decirlo así, que es festivalera en general y no va a haber grupos en concreto, sino a disfrutar de una supuesta experiencia. De un evento.
Hay un evento que no es un festival exactamente, pero sí es un festival, sí es un ciclo de conciertos que queremos promocionar y un tipo de conciertos y de festivales, si queréis, que sí nos gusta, como el Sad Autor, ¿verdad, David?
Hombre, por ejemplo, por supuesto, al final, pero supongo que lleva pasando toda la vida. Al final, la salvación a todo esto que estamos hablando de cuando el negocio entra por la puerta, el arte sale por la ventana, es el amateurismo, el asociacionismo, el hacer las cosas desde abajo y con amor, y gracias a Dios eso sigue habiendo.
Pues el amor, el amor que pone Paris Joel en la organización de este concierto año tras año, y que este año cuenta con la presencia del único representante activo de Voces Teives, Miro Casabella. Todo el ciclo es una especie de homenaje a Miro Casabella. Vamos a tener el 1 de febrero, es decir, este sábado, a Carlos Colino y a César Decenti. El 8 actuarán Tato López y Robert Pierre, y cerrará el día 15 el propio Miro Casabella en la terraza de Sada, ¿verdad?
Efectivamente, y larga vida a los festivales autogestionados, a las salas pequeñas, a las asociaciones que se baten el cobre para ofrecer una oferta cultural.
Pues felicidades, Paris, y gracias por ese empeño y por esa nueva edición del Sad Autor. Y gracias, David Taboada, por estar este ratito con nosotros.
Nada, grande Paris Joel y toda la gente que lucha.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene. Adiós.
51 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, hablando de música y hablando de cine, porque el domingo fui al cine a ver Baiana 2, la tenía un poco pendiente.
Te escuchamos muy bajo.
Muy bajo, pues venga, ¿sí? me subo. Sí, estoy intentando que no acople, que no haya tanta masa, que no haya ese ruido. Fui a ver Baiana 2, película infantil, que se estrenó hace ya meses, pero que yo no había ido, y me gustó bastante, la verdad.
¿Fuiste solo?
Pues no, fui con mi familia, con mis hijos y mi mujer, y se deja ver muy bien. Si te pones en plan estudioso se le sacarán mil pegas, pero yendo con el listón donde debes ir, película entretenida para niños, y entretenida y suficientemente entretenida y divertida, no, para muy y las canciones me gustaron bien. Bastante, así que nada, felicidades por Baiana 2, y si os toca ir, pues podéis ir sin miedo. ¿Alguna película de las últimas que queráis recomendar? ¿O algo en el apartado cine que hace tiempo que no tocamos?
Pues no, yo estoy muy de series. Yo soy muy de Netflix también, y estoy muy de series, porque las pelis o no te da tiempo, y entonces los capítulos pues los vas de masticando así poco a poco. Y encima estoy viendo series cortas. Ahora estoy con Machos Alfa, que son capítulos muy cortos, y nada, me estoy divirtiendo. Yo tengo una crítica sobre Machos Alfa. A mí no me parece feminista para nada, que se ha vendido como una serie hecha por mujeres en la que se cuentan, pues eso, las historias de unos machitos muy machitos, pero yo le veo unos clichés machistas constantes a la serie.
¿Sí?
Totalmente.
Pero es de lo que se ríe, se supone, ¿no?
Bueno, ya, pero reírse de eso al final es muy triste, muy triste. Pues porque son todos, todos.
Yo
no falta uno.
Solo vi el primer capítulo de la primera. Sí,
está divertida, pero es eso. No sé si quieres que te divierta, porque dices, si me divierto viendo esto, pues algo hay ahí, ¿no? De fondo. Y si te cabreas mucho, pues también dirás, no se trata de ponerte ahí la picota tú solo. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que sí, son clichés machistas al máximo.
Yo ya he acabado con Los Años Nuevos, sabéis que son 10 capítulos, y he visto El 47, película que tuvo algunos premios en la pasada gala de Los Feroz, que sabéis que se televisó.
El busero.
Pues se celebró el sábado por la noche en Pontevedra, y bueno, una película sencilla y
fue un exitazo, no sé por qué no estuvimos nosotros ahí.
Y recomendable, pues,
para un día que los feroces están,
pues,
cerca.
Es verdad, Roberto, me encantaría haber estado, pero no damos para todo, no llegamos a todo.
Nos acreditamos e íbamos.
No llegamos a todo, pero felicidades a Pontevedra por la organización y a todos los premiados, por supuesto, los feroces. ¿Te gusta el cine, Elena?
Sí.
¿Tú, la película de las que has ido últimamente, la película que quieras recomendar?
Bueno, la última a la que fui fue Wicked.
Ajá.
Musical. Me gustó mucho, lloré y todo.
Qué bien.
Así que bien.
Qué
bien.
Tengo ganas de ver Llosa. Sí. Yo soy muy de musicales. Y...
Es bonita.
Elena,
está bastante nominada a los Oscar.
Sí, sí.
Creo que tiene 10 nominaciones.
Elena, cuando suena esta sintonía en Café con Gotas, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, donde cocina el invitado, donde, claro, no todo es preparar el siguiente
concierto. No le obligamos a cocinar,
ni buscar,
sino que hablamos un poquito de qué relación tienes con la cocina.
¿Qué se te da bien a ti, Elena? Buenísima, qué bien, qué bien. ¿Y qué te gusta hacer?
Pues mira, ayer hice una pizza napolitana que me quedó estupendamente.
Maravilloso. ¿Y qué
le haces?
¿Haces tú la masa?
Sí, sí, la hago yo con horas, con 7 horas o 6 de antelación y hay que fermente. Me encanta.
¿Haces ese movimiento de estirado de la masa? No,
lo estiro
no.
Así como
sí, en la mesa.
Así, en la mesa, sí.
¿La salsa de tomate la haces tú?
¿O? La he hecho con tomates de la aldea. La he hecho, uh-huh. Sí. No siempre, pero la he
otras
hecho.
Otras veces de bote, ¿no?
Sí, otras uh-huh. veces de bote.
¿Frite o frito o triturado?
Frito.
Uh-huh.
Es lo más sano, pero bueno.
¿Le pones queso? Imagino.
Sí, le pongo.
¿Y después qué te gusta echarle?
Verduritas, que yo soy vegana, así que
qué
verduritas.
Bien, qué bien. Sí, pues sí. Una pizza vegana napolitana.
Sí.
Por el azas. ¿Y alguna otra cosa que se te dé bien en la cocina, el o que
sushi,
te guste cocinar?
El sushi.
Sí. Nunca han hecho sushi en esta sección.
Pues ya os lo haré.
Ah,
me queda muy bien, la verdad.
Qué bien.
Y sí, además lo hago rebozado, con la alga por fuera, con arroz por fuera, frito. Sí, sí.
Se puede salivar después de haber comido.
Estamos boquiabiertos,
Roberto. Puedo mandar fotos.
Qué maravilla, Elena. Qué maravilla.
Estamos en la hora del café, pero
muy
ya
alto,
me está entrando hambre otra vez.
Una chica muy joven que raya alto en esta sección de cocina, sí, señor.
Sí, sí, yo soy.
Pero ¿a qué no hace arroz con leche?
Sí, sí.
¿También?
A ver, yo os cuento. Soy friki de la cocina a nivel que tengo un Instagram de cocina.
Bueno.
Lo que pasa que, claro, una tiene que priorizar. y entonces lo tuve que dejar apartado.
Claro.
Pero yo ahí tengo mi...
¿Tienes miedo de mandar la atención a sitios donde...?
Es que no me daba tiempo.
No te da tiempo.
No, claro. Me daba tiempo porque yo me hacía los reels de cocina... Que a lo mejor te estaba 3 horas para editar un vídeo,
sí.
¿Sabes? Y los tengo ahí todos subidos... Pero
véndenos,
claro,
véndenos ese canal. Véndenos ese
Vegan
canal.
By Elena se llama. Podéis ficharme para ver que no os miento.
No.
Pero lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo editar los vídeos, grabar en todos los pasos que haces, ¿sabes? Si haces un pesto. Grabar la hoja, grabar cómo echas el ajo, grabar cómo echas los anacardos, grabar cómo echas el aceite.
Grabar se ponía en 30 minutos, ¿no?
O sea, al final es como que. Demasiado.
Elena, se nos acaba el tiempo. Hemos estado encantados de charlar contigo de música durante este ratito. ¿Lo has pasado bien?
Sí.